El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a su programa Escuela Bíblica Católica. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Este es su espacio de evangelización por medio de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Quedan todos pues invitados en esta mañana de este día jueves 2 de julio del 2015... a compartir con nosotros esta experiencia maravillosa del conocimiento de Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras, de la vivencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Mauricio Enríquez, les doy la bienvenida junto con Danielito Peña en los controles. Les deseamos que este día Dios los bendiga, los ampare, los proteja y los colme de bendiciones. Bienvenidos todos ustedes y vamos a empezar con oración, vamos a empezar poniéndonos en presencia de Dios. Vamos a empezar en esta mañana con un sol que está comenzando a salir acá en la ciudad de Quito. Saludamos a todo el territorio ecuatoriano y a todas las personas que nos escuchan por internet, www.radiocatolica.org.es. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Quito, Ecuador. Vamos a hacer oración por Milton Escobar en la ciudad de Ambato, por la llegada del Papa Francisco, que el día domingo ya llega, el día lunes se va a Guayaquil y el día martes va a estar aquí con nosotros, va a compartir la misa campal en el Parque Bicentenario a las 10:30 de la mañana. Así es que por cada uno de nosotros que está preparando su corazón para la llegada del Santo Padre, vamos a elevar esta oración hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el Padre, que nos envíe el Santo Espíritu. Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas. En mi angustia llamé a ti, Señor. Pedí tu ayuda. Tú escuchaste. Mis gritos llegaron a tus oídos. Tu camino es perfecto. Tu promesa es digna de confianza. Dios, protege a cuantos en él confían. Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. Sí, Señor, tenemos esa fortaleza, esa vida, esta vida entregada y consagrada a ti. Queremos pedirte, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, que estés aquí con nosotros, que vengas, nos ampares, nos proteges, nos guíes. Santo Espíritu de Dios, derrama sobre nosotros. Ven, Santo Espíritu, ven. Ven, ven, ven. Ven sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hogares, para que iluminados por tu presencia, Señor, por el Santo Espíritu, promesa fiel del Padre, seamos dignos de confianza, dignos de alabanza, dignos de obediencia. Seamos como mamita María, la perfecta discípula, la que no tuvo miedo, el perfecto modelo del cristianismo. A ti, mamita María, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, exaltamos tu santo nombre y sobre todo pedimos tu intercesión, que nos enseñes a ser y a decir como tú: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo una llamada, muy buenos días.
Aló, buenos días, hermanito.
Sí, buenos días.
Me llamaba para agradecer a Diosito, porque ese milagro tan grande que me hizo ayer con mi hijo, porque día a día le llamaba a usted para que me ayude con su oración, porque mi hijito estaba detenido en Texas.
Sí.
Y ayer era la audiencia.
Ya.
Señor, te doy gracias. porque tú eres buena, milagrosa. Y necesito, si Dios quiera, dice que la otra semana ya sale, hermanito.
¡Qué bueno!
Te doy gracias, Señor, porque ustedes me ayudaron con su bendita oración. Mi hijo se llama Edison Cando, hermanito. Okay.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por compartir y elevar esta oración con nosotros también. Y bueno, Edison, gracias a Dios, encontró esa paz y esa salvedad, esa luz en el camino que solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos a cada uno de nosotros. Gracias, señora, por su testimonio, por orar con nosotros, y aquí estamos para eso, para interceder por los más necesitados, por los que necesitan la luz de nuestro Señor Jesucristo. El poder es de Dios, lo único que nosotros hacemos somos de esos medios que Dios utiliza para llevar su palabra a todo el mundo. Pues bien, con esta alegría de que un hermano encontró la paz, de que un hermano encontró y fortaleció la fe, pues vamos a iniciar el día de hoy con la lectura de la palabra de Dios. Para eso, la invitación de cada mañana, que vayan a buscar la Sagrada Escritura en donde la tengan, que busquen los anteojos y que la abran en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 14 y siguientes. San Marcos, capítulo 6, versículo 14 y siguientes. Vamos a escuchar el audio que viene a continuación. Pegadito, ya viene el audio que está grabado desde la Escuela Bíblica Católica Yesúa en Medellín por el doctor Óscar Henao Quintero. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el audio. Vamos a, después del audio, ya saben, regreso con ustedes, también invitándoles a que se comuniquen con Radio Católica Nacional al 255-8915, 255-8916. Estamos a las órdenes para la intercesión. Si tienen alguna duda en la Sagrada Escritura, pues aquí estamos en esta hora de programa. Sin más, por el momento, ya con sus Biblias en las manos, ya con su Biblia en sus manos, y si no, apunte estos versículos para que cuando regrese a su casa o donde tenga su Sagrada Escritura, pueda compartir también la lectura del día de hoy. San Marcos, capítulo 6, versículo 14 y siguientes. Vamos a escuchar el audio que viene a continuación y ya regresamos con ustedes.
Resulta que ahora Jesús mandó a sus discípulos a la misión, y San Marcos utiliza intencionalmente una figura interesante. ¿Saben qué hace? Mientras manda a los discípulos, nos cuenta el chisme de Herodes y Juan Bautista. Oigan lo que dice.
Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse de sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra de Dios.
Como ven, el pasaje simplemente no tiene a Jesús como protagonista. Comenzó mientras mandó pues Jesús a los 12 a la misión, y como dándonos tiempo mientras regresan, aprovecha el evangelista Marcos para contarnos los sucesos en relación a los últimos momentos de la muerte de Juan Bautista. Y hace el nexo, porque entonces retoma el recuerdo de que la gente se preguntaba quién era Jesús. Y entonces algunos entre la gente comenzaban a asociarlo de nuevo con uno de los grandes profetas. Y al hablar, más adelante aparecerá la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces en la multitud la gente corría ya la clara idea de que Jesús era un gran profeta. Un profeta como Elías, un profeta como Jeremías, un profeta como Juan Bautista. Pero entonces decían, pero Juan Bautista lo mataron. Y entonces, ¿será que Juan Bautista resucitó? Lógicamente Herodes decía, no, a Juan Bautista lo maté yo. Este debe ser un profeta, ¿quién será? Y entonces, de alguna manera, en otra parte del Evangelio nos dice que tenía como interés en verlo. Varias veces aparece la figura trágica, trágica, de Herodes. Este Herodes, a quien se refiere aquí, no es el grande que llaman Herodes el Grande, Herodes el padre, el idumeo, que tuvo un reino muy amplio, que estuvo fue cuando el nacimiento de Jesús el Mesías, y que se relaciona con la persecución y la muerte de los niños inocentes. Este es uno de los hijos de Herodes, entre los que se había repartido el reino a la muerte de este Herodes el idumeo, que llaman el Grande. Entonces, uno de sus hijos también se llamaba Herodes, y es el que gobernaba en la parte de arriba, en la parte de Galilea, y también al otro lado del Jordán. Toda esa parte de allá era una de las cuatro tetrarquías, habían partido el gobierno en cuatro, porque aun cuando Herodes había pretendido que se le quedara al hijo que él más quería, no lo aceptó así el Imperio Romano, sino que lo hizo dividir en cuatro para ir mermando poder entre ellos. Entonces, aquí aparece pues este personaje de Herodes, que decapita, que manda matar a Juan Bautista. En el texto de San Lucas, cuando Jesús le dice, vayan, díganle a ese zorro que tal cosa, porque ya también Herodes pretendía como matar a Jesús, entonces vayan, díganle a ese zorro tal cosa. Fíjense la forma como lo trata, como a un animal, porque efectivamente en su astucia y en todas sus cosas, así trataba a los profetas y así trataba pues al pueblo del Señor. Y fíjense también que al final, en el último pasaje donde supuestamente Herodes pretendía ver a Jesús y se le cumplió, dice en otra parte que él quería ver a Jesús, pero por una curiosidad malsana, una curiosidad milagrera, y él quería de todas formas, desde su afán de poder, hacer un Mesías de acuerdo a sus intereses, pero todo el que se relaciona con el poder malsano pierde la cabeza. Ve a Juan Bautista. No porque él se haya relacionado, sino porque usted, de alguna manera, ellos lo que pretenden es descabezar, o sea, quitar, acabar y asesinar a todos los que no le sirven a sus propios intereses. Y entonces dice que al final quería ver a Jesús, y efectivamente se le cumplió. En el momento de la pasión y el juicio, cuando están enjuiciando a Jesús, lo mandan ante Herodes porque supuestamente Jesús venía de Galilea y era el territorio que gobernaba Herodes, este Herodes Antipas, el hijo pues de Herodes el Grande. Y entonces lo mandan ante él Pilato tratando de quitarse esa papa caliente y ese problema. Entonces dice, no, no, este no es problema mío, yo gobierno aquí en la parte de Judea. Era un gobierno militar directamente puesto por Roma, porque ya el hermano de Herodes lo habían quitado y habían puesto un gobierno militar directamente de un procurador romano. Entonces, queriendo evadir el problema, se lo manda a Herodes. Y dicen que hasta Herodes y Pilatos, que se mantenían en continuo contrapunteo, casi que con ese gesto se reconcilian los enemigos en contra de Jesús y en contra del reino de Dios. Lo cierto es que le hizo miles o cientos de preguntas y Jesús no quiso contestarle nada. Al que había acabado con el gran, había asesinado al gran profeta Juan Bautista y todas las cosas que habría pues detrás del mal gobierno de Herodes. Aquí aparece pues la escena de un poder manipulador y de un poder asesino cuando no busca la gloria del Señor, que de alguna forma también está previendo lo que le ha de pasar a Jesús. La suerte de Juan Bautista, el que fue el antecesor, el que fue el precursor del Mesías, también en su muerte es precursor del tipo de muerte que va a detener Jesús. Ya terminando ese pasaje, a partir del capítulo 6, versículo 30, entonces retoma la idea San Marcos. San Marcos, que uno de los estilos que utiliza es escribir en sánduche. ¿Cómo es que es un sánduche? Cuénteme a ver. Pan, ¿qué más? Bueno, lo que le pueda meter y pan. Bueno, entonces A, B, A. Y entonces aquí retoma el regreso de los doce de la misión. Y fíjense lo que pasa. ¿Qué pasó cuando regresaron de la misión? Escuchemos.
Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra de Dios.
Antes de entrar en la narración de la multiplicación de los panes, quiero hacerles notar esto. Regresaron de la misión y San Marcos nos trae la evaluación de la misión. Marcos capítulo 6, versículo 30 al versículo 33. Marcos 6, 30 al 33. Entonces, al regresar de la misión, nos presenta dos ideas fundamentales. Uno, la evaluación, y otro, el descanso. Otro, el descanso. Sí, el Señor dice, entonces, como supuestamente habían pasado allá trabajando duro en la misión, el Señor les dice, vengan, vamos a un lugar aparte a descansar un poco. ¿En qué consiste ese descanso? En la comunión con el Señor. ¿En qué consiste el descanso del discípulo? En la comunión con el Señor. Ustedes acuérdense las últimas vacaciones. Esas que cuando llegaron tuvieron que sacar vacaciones para descansar de las vacaciones. Y tuvieron que trabajar el doble para desatrasarse de lo que dejaron de hacer. Y al principio tuvieron que trabajar el triple para poderse ir, ¿se acuerdan? Y después trabajar cuatro veces para pagar las deudas durante yo no sé cuántos años después de las vacaciones, ¿se acuerdan? Y además de esto es que les haya ido bien. Eso sí les fue bien. Y después eso, no, qué bota de corriente y qué bota de plata. Y llega uno a veces más tensionado y más cansado, ¿cierto? Eso de descansar es un arte difícil. Eso de descansar es un arte que no es fácil. Es un arte difícil. Y la gente trata de descansar y todos tratamos de descansar y la mayoría de las veces sin lograrlo. Entonces uno termina diciendo, bueno, al menos cambié de actividad y varié de problemas. Entonces como que cambié de actividad, pero siquiera se acabaron las vacaciones. Entonces como que llega un momento en que uno se da cuenta de descansar no es fácil. Descansar no es fácil, es todo un arte en que uno tiene que aprender. Claro que generalmente en ese arte hay unos que se han especializado, los que viven continuamente descansando, ¿no? Que ya están, ya se han especializado en eso y entonces ya el problema es que ya el descanso no les sabía nada porque ya se les convirtió en cansancio. Pero, ¿cómo descansar? Fíjese, el discípulo descansa es en comunión con el Señor. En comunión con el Señor. Cuando uno tiene la oportunidad de estar un tiempo más a solas en presencia del Señor, hacer inclusive un retiro de soledad en presencia del Señor, ahí sí viene uno renovado, descansado, hasta duerme bien o si duerme menos porque está orando o en actitudes y presencia del Señor, ahí sí viene uno y generalmente esos no son costosos. Esas experiencias de Dios son realmente las que lo descansan, sí. Claro que de alguna manera el descansar aquí parece ser que nuestro descanso es cuando venga el descanso eterno, porque pretende y brille para ella la luz perpetua, muy bien, porque cuando comienza uno a descansar, llegan más rápido los necesitados y la necesidad que uno al lugar de descanso. Es que parece hasta un chiste, hasta una ironía. Se fueron a descansar, ¿y quiénes llegaron primero? Los necesitados. Llegó primero la necesidad. Se fueron dizque aparte, a un lugar solitario, que para descansar un poco, y cuando llegaron ya estaba lleno de gente. Ya estaba lleno de gente. Y entonces ya vamos a ver la actitud de Jesús ante la gente. Por lo demás, entonces hay otro texto donde nos habla un poco más de la evaluación, pero detrás de esto está insinuado. Él les dijo entonces, ellos le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pero será en Lucas, vamos a buscar a ver, Lucas 9:10, donde complementa los datos de la evaluación, donde dice, alégrense mejor, porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Dice, capítulo 9, verso 10, cuando los apóstoles regresaron, le contaron lo que habían hecho, y él tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Bethsaida. Pero las gentes lo supieron y le siguieron, y él acogiéndoles les hablaba acerca del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad. No, aquí no fue. Aquí tampoco tuvieron tiempo. Hay otro sitio donde entonces les dice que cuando volvieron, ellos les dijo, les dijo, alégrense mejor de que, entonces él decía, veíamos, sí, espere, si verá que lo tengo que encontrar. Eso es después de la misión de los 72. Por ahí tiene que estar. En Lucas 9, cuando vinieron de la misión de los 72, capítulo 10, versículo 20, muy bien, capítulo 10, versículo 20, y leamos desde el verso 17, Lucas 10, 17, regresando los 72 alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, os he dado el poder de pisar sobre las serpientes y escorpiones y sobre todo poder enemigo y nadie os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Digamos varias cositas allí. Una primera, Lucas es el único que habla de la misión de los 72 y estamos en Marcos. Lucas extiende el sentido del apostolado, ahora estamos en la misión de los 12. En la misión durante la actuación del Jesús terreno en la misión al interior del pueblo de Israel. Por eso van a escuchar palabras a veces como estas en la misión: no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no entren en casa de tal cosa, no lleven sino... Y entonces, como muy estrictos, es la misión prepascual, es la misión entonces que se da cuando Jesús terreno está y los mandó a la misión, que ya es importante porque algunos tienen la idea de la misión solamente después de la Pascua. Esa misión prepascual es fundamentalmente al interior de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están los 12. En otro momento, Lucas, les dije, hablará de 72, Marcos no. 72 en el sentido de todas las naciones. Si 12 significa las 12 hijos de la tribu, los 12 hijos de Jacob, con los que se conforman las tribus del pueblo de Israel, todo el pueblo, 72 dará ideas de todas las naciones. 72 da la idea de todas las naciones, de todos los pueblos, la misión a los paganos. Pero quería sobre todo era tomar el texto para hablarles de la evaluación. Muchas veces uno realiza actividades, misión, actividades de evangelización y no evalúa. Hay otras actividades en el mundo en las que la evaluación se ha vuelto frecuente, sobre todo actividades que tienen que ver con el trabajo, porque cuando a la gente se le habla de plata, ahí sí le gusta hacer balance. Claro que, y qué bueno que se haga, porque hay gente que nunca hace y recién hace balance cuando se da cuenta de que la quiebra asciende a tanto y que debe ya no sé tanto. Claro que hay que estar haciendo balance. Y en muchas de las realidades de la vida no nos hemos acostumbrado a hacer balance, sino que pasa y pasa y pasa y simplemente nos mal acostumbramos y creemos que no, que la cosa de por sí tiene una dinámica transformadora que va a cambiar. Y sí, generalmente cambia de mal a peor. Si no evaluamos, si no discernimos, si no tomamos correctivos, si no tenemos claridad de la meta, pues aquí en la evaluación está interesante. De un lado está mezclado, ya hablamos del descanso, pero de otro lado, de cómo les fue, de lo que hicieron, de lo que enseñaron, de las maravillas, de todo eso. Y además, fíjese que el Señor coloca un tono más alto en no quedarnos en, sino en mirar: alégrense mejor de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos, nos dijo San Lucas. La evaluación, partir de las cosas positivas, mirar que hay que corregir y descubrir que todavía hay una misión más alta. Muchas otras cosas se pudieran hablar de la evaluación, pero el texto al menos nos sugiere que hay que evaluar. ¿Cómo les va a ustedes en la evaluación de la misión? ¿O todavía no han hecho misión? Hay que irle evaluando y recordando ese sentido todavía más trascendente, que es el que nos motiva. Alégrense mejor de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Continuemos. Se encontraron pues con todo ese montón de gente. Dice literalmente con una multitud. Le vieron, dice capítulo 6, versículo 33. Pero les vieron marcharse y muchos, una multitud, cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una multitud y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Ustedes que han seguido el estudio de San Marcos con tanto detenimiento y que ya son expertos en San Marcos, ¿cierto? Usted ya le puede pedir la tarea a su vecino hasta Marcos capítulo 6, verso 33, donde vamos, 34 y siguientes. Dígame qué hay de aquí para atrás. Marcos capítulo 1, verso 1 al 13. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasó 1 al 13? Preparación a la misión, ministerio de Juan Bautista, el bautismo y las tentaciones. Marcos 1:1 al 13. Marcos 1:14 y siguiente, ministerio de Jesús en Galilea. Después de que Juan Bautista fue entregado, ¿qué? Marchó Jesús a Galilea y proclamaba él el Evangelio. ¿Y qué era lo que decía? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, conviértanse y crean el Evangelio. ¿Y qué es convertirse? Ser discípulos. Entonces, por eso Marcos 1, 16, 20, ¿qué pasó? Bordeaba Jesús el mar de Galilea y vio a Simón y Andrés echando las redes en el mar, ta, 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 ta. Después, Marcos 1, 21, será al 39, un día en la vida de Jesús. Muy bien, la jornada de Jesús en Cafarnaún. Después, ¿qué será? Marcos 1, 40, al final de ese primer capítulo, la curación del leproso, como imagen de lo que es el Evangelio. Después, Marcos capítulo 2, verso 1 al 3, 9, los conflictos de Jesús. Marcos 2, 1 a 3, 6, a 3, 6, los conflictos de Jesús. Porque perdona pecados, porque come con pecadores, por la libertad ante el sábado, porque no ayuna, por la sanación del hombre de la mano paralizada. Después, Marcos 3, 7 y siguientes. Ya a esa altura nos presentó la división ante el reino de Dios presente en Jesús y las distintas respuestas, los discípulos, la multitud y los enemigos. Y nos comienza a decir cómo Jesús enseña a cada uno y comienza el trato de Jesús con los discípulos, el trato de Jesús, cómo responde a la conflictividad con los enemigos y cómo enseña a Jesús a la multitud. Por ejemplo, todo el capítulo 4, verso 1 a 35, una colección de parábolas. Y después Marcos 4, del 36 al final del capítulo 5, una colección de milagros. Después, y en medio de eso, nos ha ido presentando las reacciones de los enemigos. Ese tipo está loco, ese tipo es un blasfemo, ¿cómo le vamos a creer? Después Marcos capítulo 6, ¿acaso no están su madre y sus parientes entre nosotros? Ese es simplemente un carpintero, tal cosa, y no hizo milagros en su tierra, Nazaret, Marcos capítulo 6, ¿ya? Todo ese principio. Después la escogencia de los 12 para la misión, ¿se acuerdan? ¿Dónde vamos? Sigue, retoma el hilo de los discípulos y la formación de los discípulos, los lanza a la misión de, ya pusimos el paréntesis del sándwich con Herodes y la muerte de Juan Bautista, ahora volvieron y ahora retoma, y fíjense cómo va intercalando, la enseñanza con los discípulos se los llevó aparte, están descansando, están evaluando, y lo que pasa Jesús con la multitud. Aquí retoma el tema de la multitud. ¿Qué hace Jesús con la multitud? ¿Qué siente Jesús ante la multitud? Compasión, compasión, porque están como ovejas sin pastor. Como usted ve, al ir estudiando el Evangelio de San Marcos, es de un lado el llamamiento a que cada uno de nosotros seamos verdaderos discípulos, y nos va enseñando cómo seguir a Jesús. Y desde el principio nos enseñó que eso era la conversión, ir detrás de Jesús, aprendiendo de Él, escuchándolo, siguiéndolo, para que su palabra se vaya haciendo carne en uno. Hasta lo manda la misión, y desde allí, desde todos los aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos.
Jesucristo nos da la misión. A cada uno de nosotros nos tiene preparado un plan perfecto, el cual nosotros debemos evaluarlo. Y es precisamente de eso que nos habla la Sagrada Escritura en el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa informativa y ya regresamos con ustedes.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
La Asociación de Medios Católicos del Ecuador, AMCE.
La Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares, Educativos del Ecuador, CORAPE.
Y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Juntos en la cobertura especial en la visita del Papa Francisco al Ecuador.
Más de 600 emisoras en Latinoamérica y el Caribe.
100 radiodifusoras en el Ecuador a través de 3 satélites.
Del 5 al 8 de julio, llevándoles paso a paso
todos los acontecimientos de esta inolvidable visita apostólica.
AMCE,
CORAPE
y ALER.
A evangelizar con alegría.
La Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana invita a los sacerdotes del país a participar en el sexto Encuentro Nacional Pastores y Hermanos con Entrañas de Misericordia.
Se realizará en la ciudad del Puyo del 3 al 5 de agosto de 2015.
Para mayor información e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 2558-912, 2558-913, extensión 215 de la Comisión de Ministerios y Vida Consagrada. O ingrese al mail clero-cee@hotmail.com.
Inscripciones hasta el viernes 24 de julio.
Inscríbete ya.
Desde aquí, de mi fe que es mi casa y mi mundo.
Adquiere el kit oficial de peregrino de la visita del Papa Francisco a Ecuador. En las oficinas de la Pastoral Familiar, ubicada en la planta baja del edificio de Radio Católica, en la Avenida América, N2436 y Mercadillo. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas 30. El costo por la unidad es de $5 y al por mayor a 4,50.
Bienvenido, Santo Padre.
Termina el espacio publicitario.
Papa Francisco, el Ecuador, abre las puertas de su corazón para escuchar tu mensaje.
Queridos hermanos y hermanas de Ecuador, Bolivia y Paraguay, falta poco para el viaje. Con este saludo previo quisiera expresar mi cercanía, mi simpatía, mi buena voluntad. Mi deseo es estar con ustedes, compartir sus preocupaciones, manifestarles mi afecto y cercanía, y alegrarme con ustedes también. Quiero ser testigo de esta alegría del Evangelio y llevarles la ternura y la caricia de Dios, nuestro Padre, especialmente a sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los enfermos, a los encarcelados, a los pobres, a los que son víctimas de esta cultura del descarte. En estos días previos a nuestro encuentro, doy gracias a Dios por ustedes y pido que sean perseverantes en la fe, que tengan el fuego del amor, de la caridad, y que se mantengan firmes en la esperanza que nunca defrauda. Les ruego que unan sus oraciones a las mías, para que el anuncio del Evangelio llegue a las periferias más alejadas y siga haciendo que los valores del reino de Dios sean fermento de la tierra también en nuestros días. Que la Virgen Santa los cuide, como Madre de América, que los cuide y que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hasta prontito, y por favor no se olviden de rezar por mí.
Bienvenido, bienvenido, Papa Francisco, bienvenido, Ecuador entero te recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos con la promesa.
Regresamos con ustedes. El texto nos habla, como intermedio, la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Dice la escritura que Herodes Antipas escuchaba de Jesucristo. Y aquí hacen la referencia de que él mató a Juan el Bautista y San Marcos nos relata cómo murió Juan el Bautista. Después de esto nos habla que los discípulos vuelven a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Antes de esto, él en el capítulo San Marcos, en el mismo capítulo 6, en el versículo 6 nos habla del envío de los discípulos. Les envía y les da una misión. ¿Y cuál es la misión de los discípulos? ¿Qué misión les encomienda Jesús a los discípulos? ¿Y qué misión nos encomienda a nosotros en este momento? Muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, te saluda Jorge. Soy colaborador de la Escuela Bíblica Católica.
Sí, Jorgito.
¿Cómo estás? Simplemente para agradecerte nuevamente por esta oportunidad que nos das de escuchar estas experiencias y testimonios, escuchando a don Oscar, y invitar a todos los hermanos que se sumen a la Escuela Bíblica, que es una forma de mantenernos en el camino y crecimiento. No es solo un grupo de oración, más es una escuela de formación, y eso quería agradecerte, Mauricio, por tu entrega siempre que estás yendo todos los lunes a colaborar a partir desde la radio.
Bueno, Jorgito, muchísimas gracias, bendiciones para ti también, gracias por estar también aquí, y gracias por compartir con nosotros y esas invitaciones que nos haces a todos nosotros.
Sí. Y a todos los hermanos que nos escuchan, les invitamos a que nos visiten en Ayón. Para todas las semanas tenemos grupos de parejas, los días martes, en que aprendemos y caminamos juntos en este mundo que es tan difícil a veces hablar de los hijos, hablar de la familia, hablar de relaciones de pareja. Quedan cordialmente invitados y gracias por escucharnos. Gracias, Mauricio, y que Dios te bendiga.
Muchas gracias, Jorgito. Igual Dios te bendiga. Bueno, hablando de la misión que nuestro Señor Jesucristo nos pone a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a ir detallando un poquito la misión para que usted después pueda evaluarla, ¿no? Debe conocer y debe saber cuál es su misión para poder evaluarla. Lo primero que le pide Jesús como un discípulo es estar con Él. Misión a vivir con Jesucristo, a hacer la experiencia íntima de Él, a tenerlo como amigo íntimo del alma, hasta llegar a pensar como Él, sentir como Él, amar como Él. Él es lo que llamamos la identificación real con Jesús, identificarse plenamente con Jesús. ¿Y usted cómo puede identificarse plenamente con Jesús? Pues leyendo sus sagradas escrituras. Leyendo su mensaje, leyendo el Evangelio, leyendo la Sagrada Biblia, el Nuevo Testamento y complementándolo con el Antiguo Testamento. La primera misión que le encomienda a usted, nuestro Señor Jesucristo, es a estar con Él. El segundo paso es predicar el Evangelio a todo el mundo. Id y hacer discípulos en mi nombre. Así deja en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20. En el final, para que todos los hombres lleguen a conocer a Jesucristo y su mensaje de salvación. Por eso se lanzaron por todas partes y gracias a ellos se esparció la semilla del Evangelio. El Evangelio tiene que ser transmitido, el Evangelio tiene que ser proclamado, el querigma, ese es el segundo paso. Primero, recuérdelo, el encuentro personal con Dios, estar con Él. La fe no viene de un conocimiento, no viene de milagros, sino la fe viene del encuentro personal con Dios, del sentimiento, de esa intimidad que usted tenga con nuestro Señor Jesucristo. Para eso están las Sagradas Escrituras, para darnos a conocer y para tener ahí a nuestro Señor Jesucristo y conocerlo. Segundo, predicar el Evangelio. Obviamente, si usted va a predicar, debe conocer el Evangelio, debe saber qué está proclamando, debe hacer el querigma. Ese es el segundo paso. Ser la luz del mundo. Recordará en las Sagradas Escrituras, luz que ilumina. ¿Pero qué significa esto de ser la luz del mundo? Pues esto significa luz que ilumina todos los rincones de la sociedad. Luz que calienta los corazones fríos. ¿Cuánta necesidad tiene la gente? Y hoy venía escuchando a la Santa Madre Teresa de Calcuta que decía que hay más necesidad de amor en los hombres que de pan. Y eso es verdad. Hay más necesidad de amor que de pan. Es verdad que el pan escasea en algunos lugares de la tierra, principalmente en África. Gracias a Dios en nuestro país casi que ya no tenemos mucho esa necesidad, porque Dios nos ha bendecido con el sustento diario para casi todas las personas. Pero el amor, ¿cómo estamos de amor? Y esto es lo que nos confronta la palabra de Dios a esto, ¿no? A la evaluación de cómo está nuestra misión. Reconozcamos estos pasos que hoy le estoy dando a continuación, que son 8, les voy a dar 8 pasitos para que usted pueda reconocer y pueda evaluar en cuál está, cuál se ha podido hacer o cuál no ha podido hacer, cuál le falta, cuál le atiene. Entonces, continuamos. Ser la sal de la tierra, sal que da sabor a la vida, una sal que se preserva de la corrupción, una sal que es incorruptible. Echar demonios del cuerpo y del alma. Curar enfermos, curar cuerpos y curar almas. Enseñar a guardar todo lo que Él les ha mandado. ¿Qué significa enseñar a guardar? Esto significa ser fiel al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ser fiel al Evangelio. Esta palabra fidelidad es una palabra que tal vez está interpretada en que yo tengo una sola palabra y ya es que yo soy fiel. Y interpretamos que la fidelidad es tener una sola pareja, ser fiel a una religión o ser fiel, no tener más, estar en una sola situación, estar con una sola persona. No, eso no quiere decir fidelidad. La fidelidad de la que nos habla es amar cada día más el Evangelio. Si usted quiere ser fiel a su esposa, quiere ser fiel a sus hijos, quiere ser fiel a su trabajo, quiere ser fiel a su testimonio, quiere ser fiel a Jesucristo, pues el paso es amarlo cada día más. Eso es fidelidad, amar cada día un poco más de lo que ya se ama. Eso quiere decir fidelidad, no quiere decir estar con una sola persona, no. Eso no es fidelidad, fidelidad es amar cada día más. Amar un poquito más cada día. Bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para ser todos hijos de Dios. El bautizo es la iniciación de la fe cristiana, es el inicio católico, es el inicio de la fe en Jesucristo. Esta fue la misión, esta es la misión que entrega cada discípulo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay unos estas en pequeños resúmenes para poder evaluar. ¿Por qué doy estos 8 pasos? Para que usted pueda saber en dónde está. Bueno, pero recuerde que estos pasos son en escalera. Estos son en orden. Hay que irlos cumpliendo uno por uno. Estar con Él, estar con nuestro Señor Jesucristo es el primero, porque de ahí inicia todo. Estar con Él, vivir con Él, expresar y pedir su voluntad, predicar el Evangelio, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Hasta ahí los que debemos concentrarnos más. Echar demonios, curar enfermos, enseñar a guardar todo lo que fidelidad al mensaje y bautizar en el nombre del Padre, tal vez ya son un poco más avanzados y que vienen más por añadidura. Pero sí quisiera concentrarnos en estos 4 primeros. En primero estar con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla también el documento conclusivo de Aparecida. Estar. ¿Eso qué significa estar? Tener un encuentro personal con Dios. Para poder ser discípulo, usted tiene que encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Una vez que usted se encuentra con Él, y me va a preguntar ahora, Mauricio, ¿yo dónde encuentro a Dios? ¿Dónde encuentro a Jesucristo? Pues, en este momento le aseguro que Jesucristo está en su corazón. Pues ahí puede buscarlo. Empiece buscándolo por su corazón. Empiece buscándolo en su corazón, en lo más íntimo de su ser. Ahí está Jesucristo. Está en la Sagrada Escritura, está en la Eucaristía, está en la oración que usted hace. Y ese es el perfecto diálogo que usted tiene, la oración. Bendito Dios que nos regaló este maravilloso don que no le dio a ningún otro ser en la tierra, que es la oración, que es poder hablar con Él. Entonces, para evaluar nuestra misión, primero debemos sentir a Dios en nuestra vida. No importa que no tenga ninguno de estos pasos. Hoy es el día en el que usted puede empezar con el primero. Hay que empezar desde el principio, hay que comenzar en orden. Y hay que comenzar por aquí, por el primer nivel. Es encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra que hoy acabo de leerla. Nos cuenta la Escritura que los discípulos fueron a descansar, pero la gente, la multitud, se enteró y fueron. Y antes que los discípulos llegaran a descansar, la multitud ya llegó. Y algo tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo siente es compasión por la multitud. Bueno, esa compasión que necesitamos y esa compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo nos hace ser discípulos a cada uno de nosotros. El primer paso, estar con nuestro Señor Jesucristo, vivir como Él, conocerlo a Él, a tal punto de llegar a sentir y a pensar como Él. Después, predicar el Evangelio por todo el mundo. Si usted ya tuvo un encuentro personal con Dios, el Papa Francisco, que está próximo a llegar en su encíclica El Evangelio Gaudí, nos habla que esta alegría no debe quedarse solo en nosotros, sino que debe ser pregonada con alegría, que debe ser expuesta a los demás. Ser la luz del mundo es eso, llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones de la sociedad. ¿Sí? Y ser la sal de la tierra, ser ese sabor que da vida. Ser la sal de la tierra, sal, la sabiduría, también ser ese sabor de Dios en el mundo. Hasta ahí estos cuatro puntos que espero, queridos hermanos, sean muy útiles para que ustedes puedan evaluar cómo está su fe. En dónde están caminando. Y si les falta uno, tranquilos. Y si no han hecho ninguno, no pasa nada. Dios siente compasión de nosotros y de esa compasión nos nace ser discípulos. Así es que esta es la palabra de Dios, el mensaje de Dios que hoy nos quiere entregar en esta mañana. Vamos a hacer oración en respuesta a la palabra de Dios que hoy nos acabó de entregar. Gracias te doy, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, por sentir compasión de nosotros, por estar junto con nosotros en esta mañana, en este día. Te pedimos que nos ayudes a encontrarte dentro de nuestro corazón, para que guiados por tu misericordia podamos proclamar, ser la luz y la sal de la tierra, para evangelizar, para llevar tu santo nombre con alegría. Te pedimos humildemente, Señor, que nos enseñes a evangelizar, que nos enseñes de ti, que podamos llevar tu buena noticia a todo el mundo, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre santísimo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a ti, mamita María, perfecta discípula, te pedimos que ores por y con nosotros, para que nosotros también podamos ser dignos signos de alabanza tuyo, Señor. A ti también, mamita María, te pedimos que ores por y con nosotros, que atiendas nuestras súplicas y que las lleves al Padre. Madre buena, enséñanos a ser y a decir como tú: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa los días sábados. Tenemos la cordial visita del teólogo subdirector de la escuela en Medellín, el teólogo Juan David Henao Cuartas, que acabó de llegar el día de ayer acá. Nos va a estar acompañando durante 2 semanas. Quedan todos bienvenidos el día sábado a las 3 de la tarde. Estamos en el ciclo de sanación interior para que usted pueda encontrarse con nuestro Señor Jesucristo dentro de su corazón. También grupo de jóvenes, vamos a tener un retiro para jóvenes el día 12 de julio. Mayores informaciones aquí en Radio Católica Nacional. Grupo de parejas, diplomado en las Sagradas Escrituras, los lunes y los martes y los lunes respectivamente. Sin nada más por el momento, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Danielito. Yo les agradezco a todos ustedes por su fiel sintonía, por su compañía en esta mañana. Que Dios y la Virgen los amparen todos los días de su vida, en este día, a su familia, a sus hogares y en sus trabajos. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.